Saltó la feminista. Sumamos teoría para comprender a la rebelde que llevamos dentro.
Resortín, resortán, Vanina Picol.
Bueno, buenas noches a todos y a todas. Volvió esta sección fantástica en la cual revisamos esta fantástica sección a mi cargo de este programa fantástico también. En el cual todo es fantástico. Hoy estoy muy, muy positiva porque llueve. Es así. Acá Florencia Flores Iborra me pregunta por qué estoy tan optimista. Es porque llueve.
¿Y por qué? ¿A quién vas a presentar hoy?
Hoy voy a presentar a Amelia Valcárcel, que en realidad no es Valcárcel, sino Valcárcel. A mí me costó aprender. Como ir a la cárcel, digamos, pero así. Es una feminista española, catedrática de la filosofía moral y política de la UNED y consejera de Estado. Ha ocupado algunos cargos políticos. Es autora de varios libros, editora de otros. Discípula de una de las teóricas feministas más españolas, más conocidas de España, que es Celia Amorós. Amelia nació en 1950. Bueno, como les dije, cumplió algunas funciones públicas en su país de nacimiento y su especialización teórica son la filosofía y el feminismo. Esto que venimos hablando de varias de las teóricas que venimos revisando, que surgen desde la filosofía, una de las primeras ciencias muy críticas es la desigualdad de género. Sus primeras publicaciones estuvieron dedicadas a Hegel, al idealismo alemán, a conceptos clave de la filosofía política. Y el libro que traje de hoy es el segundo libro que escribió, es uno de los más conocidos porque lo escribió allá por 1991. Se llama Sexo y filosofía sobre mujer y poder. ¿Qué les surge cuando decimos mujer y poder? ¿Tenemos poder las mujeres? ¿No tenemos poder?
Claro que sí, lo demostramos en la calle.
Bueno, obviamente. Pero vos estás en el 2017. Pensá que ella lo escribió en 1991 este libro.
Y sí.
Bueno,
era muy chica.
Es un libro que marcó. Bueno, yo nací ese año, así que nací ahí. Justo cuando yo nacía, ella estaba diciendo, entre otras cosas, bueno, este es un libro que marcó al feminismo español. Fue, digamos, uno de los primeros de feministas españolas, después de Celia Amorós, que hace la crítica de la razón patriarcal, que es un libro muy conocido. Viene ella, que es como su sucesora, y empieza, sigue hablando del poder y de la razón patriarcal y del poder inmiscuido con eso. Dialoga con John Stuart Mill, dialoga con Simone de Beauvoir en este libro. Dialoga en el sentido de que los menciona y los
confronta.
Confronta también. Habla también acerca de Virginia Woolf y nos dice de ellas, de las primeras, de las pioneras como Woolf y Beauvoir, que estaban enfrentando muchísimos obstáculos para ser consideradas dentro de los cánones del saber de la filosofía, que eran otra ciencia, porque como venían con esta condición de género, vieron de que eran mujeres. Era que no, les costó muchísimo entrar adentro de los cánones muy estructurados y machistas de la filosofía. También nos menciona otras autoras, por ejemplo, norteamericanas, como Shulamit Firestone, exponente norteamericana, que nos dicen, bueno, estas mujeres están hablando todo el tiempo del sexo, pero hablan desde otro lugar, hablan como feministas. Porque en realidad, si pensamos en el sexo, las mujeres somos el sexo, o estamos categorizadas como ser el sexo. Cuando Simone de Beauvoir nos dice el segundo sexo, nos está diciendo que en realidad nosotras somos el sexo. No el primero, sino categorizadas como sexo, como sexuales, como un objeto a conquistar.
Sexualizada.
Entonces, no es el sexo una categoría general, sino que está aplicada a nosotras. Y Valcárcel dice, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de poder. ¿Qué se dice sobre el sexo? Bueno, para ella la gran mayoría de los teóricos y las teóricas que eran de sexo, que lo hacen en los últimos siglos, especialmente en el siglo XIX y XX, son unos que tienen como base a uno de los más reconocidos teóricos que hablan del sexo, que no es otro sino Freud. Nos dice, bueno, mucho de lo que se dice sobre sexo, la gran mayoría de los discursos que circulan en relación al sexo, tienen que ver con lo que se desprende de la teoría freudiana. Que Freud dice que los individuos racionales son los que no tienen útero, porque los que sí lo tienen, o sea, las mujeres o varones trans, podríamos decir, son dominados por su útero. Freud, no vamos a nombrar algo que ya sabemos la gran mayoría de las personas, pero esto del útero nos domina, de la cuestión del síndrome de Ubris, como podría decirnos Nelson Castro. Habla de esto de que las mujeres somos naturaleza. La naturaleza utiliza como estrategia para perpetuarse constantemente a las mujeres. ¿Por qué? Porque mientras los hombres son individuos con ego, con superego, con ello, con inconsciente, justamente todo esto que estudia el psicoanálisis, son los que padecen el complejo de Edipo, de matar a sus madres para forjar su condición de individuos. Las mujeres, nada de eso. Las mujeres somos un continente negro y desconocido. Somos lo inexplicable. ¿Cuántas veces lo hablamos con Mariel esto? El tema de la esencia femenina, de lo desconocido, de lo enigmático en el ser mujer. Bueno, eso viene de Freud. Eso viene de su total incomprensión y desinterés en la mujer dentro de sus teorías. Todo lo que él explica se aplica a los hombres. Las mujeres en realidad tienen un único deseo en la vida, que es tener un hijo varón para poder completarse. Punto.
Claro.
Entonces, bueno, Valcárcel, ¿qué nos dice? No es casualidad que toda esta teoría psicoanalítica se haya desarrollado en el siglo XVIII y XIX, cuando también se estaba formando el sufragismo como movimiento. El psicoanálisis, nos dice ella, es un pensamiento reactivo que busca situar a la mujer en el lugar de lo no enunciable, no entendible. Es una depreciación absoluta de lo femenino para aportar, por supuesto, a los enemigos del sufragismo. ¿Cuáles eran acaso los argumentos de los antisufragistas? Que no era conveniente que las mujeres votaran porque iban a dejarse llevar, no eran racionales, eran influenciables por las cuestiones de su ciclo hormonal, ¿o no? Entonces, ella dice, no estamos hablando de sexo cuando decimos que hablamos de sexo, en realidad estamos hablando de poder. La humanidad desde hace 200 años, cuando dice que habla de sexo, en realidad habla de poder. Por eso nos invita a repensar desde el feminismo la sexualidad y el poder. Algo que, por ejemplo, ella es crítica bastante del feminismo de la diferencia, difiere con ese feminismo porque en el feminismo de la diferencia se asocia el poder a la masculinidad. Y se dice que nosotras somos el antipoder. Entonces, Valcárcel agarra la piedra y dice, no, nosotros no somos el antipoder, nosotros también tenemos poder, somos un poder de otro tipo que surge del dispoder, pero que claro, es un poder.
Ahí está tomando a Foucault.
Exactamente, habla mucho de Foucault también. Ella dice, porque además dice, difiere con ese feminismo que dice poder es igual a corrupción y es igual a masculinidad. Porque ella dice, en ocasiones se olvida que no tener poder corrompe también. Y en ocasiones más deprisa. Entonces, ¿a qué se asocia el poder en la actualidad? Bueno, se asocia, acá estamos hablando de Foucault, ella también lo menciona a Marx. Hay un montón de teóricos y teóricas, no tantas teóricas, que hablan del poder.
Antes, pues escondidas, habría que buscarlas.
Habría que buscarlas. Y nos dice, la identificación entre mujer y naturaleza también nos está ligando con el mal. ¿Vieron de la maldición de Eva y la manzana?
Claro.
Que nosotras somos el mal. Bueno, entonces dice, no tenemos que tenerle miedo al poder como si le temen otras. No tenemos que temer al poder, tenemos que pensarlo en forma ética. Porque el feminismo es una ética, como también nos dice Celia Moroz, que es antecesora de ella. Uh-huh. Y aunque sea asociada más al querer, como en contraste con el poder, es una ética que también está asociada al poder. El poder y el mal van juntos, no solo porque la tradición milenarista cristiana nos lo dio unidos, no solo los totalitarismos y dictaduras confirmaron su matrimonio, sino porque el ideal ilustrado nos presiona a querer que el uno, el poder, sea instrumento de la otra, la ética.
Claro.
Por ese lado va el feminismo, usar al poder, pero en instrumento de la ética.
Uh-huh.
Entonces, bueno, no podemos hablar del poder si no hablamos también de la otra parte del discurso feminista. Además del poder, el discurso feminista nos habla mucho de esto de la mujer o las mujeres. Que esto es una categoría que venimos discutiendo bastante en esta sección porque muchas de las feministas de la igualdad y de la diferencia la han mencionado como categoría política o para deconstruirla. Entonces nos dice Celia que el patriarcado, como ejerce el poder, lo que hace es universalizar a las mujeres y encerrarlas dentro de la categoría. Por eso se pregunta, ¿ser mujer es una condición política o es natural? ¿Qué relación tienen las construcciones normativas con la desigualdad de género? Son muchas las construcciones que tenemos alrededor. Ella enfatiza, digamos, a la construcción de poder, pero también a la de la moral, la del binomio naturaleza y cultura, y analiza cómo estas están operando en las diferentes desigualdades de género y sobre los discursos que se reproducen en la desigualdad de género. Entonces, cuando decimos que alguien tiene poder para decidir, no solo decide nombrando, sino también normando los comportamientos aceptables o no aceptables para distintas personas.
Uh-huh. Instituyéndolos.
Exactamente. Entonces, también está la cuestión de la inadaptación femenina, que es una de estas características que se nos asignan a nosotras. Tiene que ver con que la categoría mujer no se problematiza y se universaliza. ¿Vieron cuando nos dicen, bueno, pero al final qué quieren ustedes? ¿Quieren la igualdad? Si quieren la igualdad debería llamarse igualismo.
Eso es la propaganda de Quilmes.
Y que nos dicen, y pero al final tantos mensajes, está confuso el feminismo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren una cosa? ¿Quieren la otra? A las mujeres nadie las entiende, ¿no? ¿No es un poco así? El, el discurso este de que somos unas inadaptadas, de que todo el tiempo lo que decimos no se entiende, que es difuso. Entonces, eso de estar todo el tiempo estableciendo que lo que queremos es difuso y que no se entiende, tiene que ver con la comprensión ideológica de esta categoría mujer, que está asociada a la naturaleza y no a la cultura, porque somos caprichosas, indomables, inadaptadas, no sabemos lo que queremos. Y además, muy importante, somos todas iguales en esta condición de inadaptadas y de quejosas, podríamos decir. Entonces, mientras los hombres son individuos particulares, nosotras somos idénticas, porque es el otro el que nos universaliza. Entonces, por eso se hace necesaria la vindicación de nosotras desde el genérico, que otros dejen de hablar de nosotras y empecemos nosotras a hablar de nosotras mismas. Eso en primer lugar. Esa va a ser la diferencia entre estar sujetas y ser sujetas. Y por otro lado, en segundo lugar, debemos asumir necesariamente un nosotras que nos lleve hacia la diferencia. Primero debemos agruparnos, conocernos, saber qué somos, y en segundo lugar, tender hacia la individualidad, porque el horizonte del feminismo, nos dice ella, es la individualidad.
Muchas gracias, Vanina, por traernos a Amelia Barcárcel.
Es Radio Sur.